Lunes 19 de abril del año 2021. Y a ver, es difícil anticipar de qué vamos a conversar estrictamente y cuáles son los ejes de este programa. Yo diría que las cifras sanitarias no están mucho mejor, pero tampoco están mucho peor. Y eso nos puede dar un pie para conversar en esta edición con Arturo Fonten y Andrés Benítez. Les doy la bienvenida, señores. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo están?
Ya, cuando digo que las cosas no están peor, lo digo realmente con cifras en la mano, porque alguien me mandó las cifras de las últimas 6 o 7 semanas, que es como hay que compararlas, ¿no? Y efectivamente hoy día, en lo que estamos en el pic, yo creo que es en el camas COVID ocupadas.
Ya. Yeah.
En eso estamos, que son creo 45.000, sí, algo por ahí.
Salió un estudio hoy en La Tercera, ¿no? un estudio preventivo, una comparación por comuna en Santiago, y se advierte que al menos las comunas del sector oriente han tenido una disminución muy importante.
Sí, era bien interesante ese estudio en La Tercera porque mostraba esa diferencia.
Las Condes sobre todo, Vitacura, menos Barnechea, pero en general había una discusión de por qué sucedía eso. Y bueno, la primera es que se dice que las comunas que tienen mayor nivel socioeconómico hacen más teletrabajo, necesitan salir menos de la casa, que la comunas más pobres, por decirlo de alguna manera, son comunas que coincidentemente están más vacunadas, que están sobre el 40% de la población con 2 dosis. Y en el resto de Santiago había muchas comunas que seguían aumentando su ritmo de contagio. Por lo tanto, las noticias eran mixtas. Hoy el ministro dijo que efectivamente hay buenas noticias en algunos sectores que están evaluando, amplió un poco, hay un sector que representa como a 3 millones de personas, de población, que podría estar mejorando, pero está esta eterna discusión si Santiago hay que abrirlo entero o hay que esperar, pero que van a esperar.
Ahora,
hasta el jueves.
A nivel mundial entiendo yo, oye, que la semana pasada, y estas son las semanas peak en el mundo.
¿Por qué?
En el mundo. No sé, porque así dicen las cifras.
Yo pensé que van a ser.
Había un pronóstico.
No es pronóstico. Mira, es pronóstico porque se está anticipando que esta semana es una semana también muy crítica.
No sé, mira, yo el domingo que andaba como con una nube negra de COVID arriba de mi cabeza, hasta fijo que ya dije, estaba con una hija mía, mi hija menor que tiene 10 años, y le dije, imagínate la pregunta, ¿hasta cuánto crees tú que va a durar esto? Y me dice, para siempre.
Para siempre.
Oh.
Oye, yo leí
solamente un niño.
Tuve la oportunidad de leer el fin de semana una entrevista maravillosa, pero maravillosa realmente, al CEO de Pfizer. Es una entrevista que él dio a cuatro diarios europeos, me parece. Y es interesante, a ver, por lo que cuenta, por la épica que tiene la entrevista y por lo notable. Por la hazaña que ha estado cumpliendo ese laboratorio corporativo, esa tremenda corporación. Él cuenta que Pfizer hizo una investigación, no aceptó subsidio de ningún gobierno. No. Y no aceptó subsidio de ningún gobierno porque aceptarlos significaba trabajar a ritmos mucho más lentos. De hecho, él llega a un acuerdo, me parece, con BioTern, empresa que está manejada por un turco musulmán en el CEO, y él es un judío griego.
Mira tú la globalización.
Un judío y un musulmán y un griego con un turco, o sea, nada, aceite y vinagre, digamos. Claro. Pero sin embargo se ponen de acuerdo, y se ponen de acuerdo no en un contrato, Arturo. Se ponen de acuerdo en una cosa verbal. Hasta el día de hoy no han firmado.
Qué extraordinario.
¿Pero dónde la leíste para que la gente pueda...?
No, tengo que proteger mi fuente.
Ah, no,
hombre, en el el diario El Mundo.
El Mundo, ya está bien, porque tú dices se la dio a 4 diarios europeos. Acá lo solo salió, porque acá se reproducen las cosas tan parcial, te fijas, sin épica, que dijo que a lo mejor hay que ponerse una tercera dosis.
Sí, claro. Entonces, y no agregó, digamos, que hoy día en Talca se produjeron 17 casos más que en mayo, Palpique, y 4 menos que en Maule.
Pero te fijas, esa maravilla, los cables que de una entrevista que tú describes como épica, que lo debe ser, dicen, CEO de Pfizer dice que sería bueno ponerse una tercera dosis, con lo cual
ya, déjeme contar más de la entrevista. Pfizer es Israel. Todo el programa de vacunación es Pfizer.
No han usado otra
vacuna. Desde luego este ejecutivo es muy optimista. A ver, con ese optimismo que tienen los tiburones de las grandes corporaciones. Me acordaba mientras leía la entrevista en las leceras que hablaba el joven Giorgio Jackson, cuando decía que qué malo era que la vacuna quedara entregada a las fuerzas irracionales del mercado y no al espíritu de colaboración, digamos. ¿Por qué no se unían todos los laboratorios del mundo, digamos, y producían una sola vacuna? Yo creo que todavía estaríamos viendo qué vacuna íbamos a elaborar, digamos, ¿no? Esta gente se movió con la velocidad de un jaguar, digamos. Bueno, y tiene una recompensa. Tiene una recompensa, desde luego. Ellos tienen tres precios para vender a países ricos, a países de ingreso medio y a países pobres. Y a países pobres les dan la vacuna al costo y menos. A los países de ingreso medio, al costo y un poco más, y a los países bastante más cara.
Oye, Héctor, ¿y da una explicación él de por qué avanza tan lento la fabricación de vacunas? Porque ellos no han podido cubrir Europa, han podido cubrir Israel, que es un país muy chico, que fue casi un laboratorio. Y es una vacuna excelente, en términos de todos los estudios que se han hecho.
Pero a fin de año poder entregar, no te pierdas, sujétate del asiento, 2.500 millones de vacunas.
Que no es tanto tampoco. O sea, es mucho, todos los laboratorios ya, están más o menos en eso. No, es que
ustedes me quieren echar el avión abajo. No. Si yo sé que para eso les pagan, digamos, pero por favor, subamos el nivel de la conversación.
A lo que se refiere, digamos, Arturo, es que las necesidades son mucho más.
Sin duda.
Uno,
ya, pero estamos hablando de una corporación. ¿Sí? De una corporación.
No, claro, es que lo que pasa es que cuando estábamos empezando en toda esta discusión y no teníamos ninguna vacuna, todos conversábamos y esperábamos, ¿no es cierto?, que empezaran a aparecer vacunas, ojalá varias, de hecho han aparecido muchas, y uno pensaba que rápidamente eso se iba a traducir en un proceso de vacunación masivo, y resulta que toma tiempo la producción de las vacunas, toma mucho más tiempo de lo que yo me imaginaba, por lo menos. Fíjate que la India, que tiene el laboratorio más grande del mundo, el laboratorio Serum, está desesperada tratando de producir vacunas.
Esta es una carrera contra el tiempo.
Claro, y ha cortado la venta hacia afuera.
Y hay empresas que lo han hecho mejor que otras, porque otras han tenido muchos inconvenientes.
Sí, pero en general las vacunas han funcionado. Si el problema ha sido que la producción industrial,
bueno,
es más lenta.
Claro, digamos que, recordemos que el viernes se dio a conocer el primer estudio sobre la vacuna china, la Sinovac, en Chile. El primer estudio, que yo creo que además es el primer estudio de la vacuna china, porque con 4 millones de casos y bastante auspicioso. O sea,
muy auspicioso, sí.
A mí me tocó estar en la clínica la semana pasada con un médico que se dedica a esto y me decía, mira, la Pfizer, mira, lo único importante de las vacunas ahora es que la gente no llegue al hospital. Si la gente no llega al hospital, a ver, si te contagian, si la gente no llega al hospital, esto no es una enfermedad. Claro. Para nosotros no es una enfermedad, es la influenza, da lo mismo. Y uno había pensado eso, pero tiene toda la razón.
Sí, pues.
¿Qué importa si tú te contagias?
Si ese es el objetivo de la vacuna.
Claro, no, hay gente que dice, pero ¿te contagia o no te contagia? O, mira, ¿te va a sentir mal o te va a sentir bien? No, mira, lo único importante es que tú no ocupes una cama en un hospital. Ahí deja de ser un problema público.
Claro.
¿Te fijas? Y se acabó la cuestión. Y las vacunas chinas probó, en el caso chileno al menos, ser muy eficaz.
Sí,
eso... muy eficaz, 86% de probabilidad de que no vayas a un hospital. Entonces, bueno, eso basta. Ya no,
eso basta. No, yo creo que es una buena vacuna. Y lo que a mí me extraña es la lentitud del proceso. Yo sé que el ministro ha dicho que no, que tanto, pero no sé, yo miro ayer, según la información oficial, ayer se vacunaron con primera dosis 812 personas.
Es que los domingos no se vacuna, acuérdate. No, bueno, sé cómo, pero, se vacunaron.
Claro, o sea, que no lo sepa el contralor, que va a ser un sumario.
Pero si tú miras los días anteriores, es muy bajo en comparación a lo que
sí,
era.
Sí, hay un rumbo. Hay distintas versiones. Hay gente que dice que están ajustando la vacunación a las vacunas. Hay tantas vacunas tampoco. Cuando se dice, abran la cuestión para que vaya cualquiera, uno dice, bueno, primero tienen que haber vacunas.
Hoy día escuché al ministro que salió al encuentro, digamos, a esa tesis de que hay que abrir las puertas, y que cualquiera que pase por la calle, digamos, entre y se vacune. Dice que no, porque se va a armar desorden, porque se van a armar aglomeraciones, porque se van a armar más contagios, vamos a tener más contagios, y porque, a ver, los cohortes de edad ahora, claro, cuando estás hablando de personas que tienen 87 años, hay, no sé, 800.000 chilenos, pero cuando estás hablando de gente que tiene 47 años, son varios millones. Entonces, prefiere el
sí, a mí me pareció esto
con el pie un poquito más lento. Sí,
a mí me pareció que
el viernes pasado se vacunaron en Chile 320.000 personas.
Sí, no es malo, considerando ambas dosis, pero él me pareció que daba a entender de que este calendario estaba vinculado también al calendario de llegada de las vacunas.
Claro, pero sin duda,
entonces ese es un punto clave.
Pero sin duda, ¿te cabe alguna duda? Pero sería una gran irresponsabilidad que el ministro, digamos, estuviese llamando a poner solamente la primera vacuna y la segunda, Dios proveerá, digamos. No puede ser.
No, pero eso a mí me parece que lo que ni tanto ni tampoco, pero a mí lo que me llama la atención es que se podría, piensa uno, si no hubiera una escasez real, ampliar un poquitito el margen, ¿te fijas? No que fuera cualquiera, pero sí que fueran 2 años, 5 años,
hay
el margen de cada tramo.
Escasez real, hay escasez real, y si se llega, si la OMS llega a recomendar una tercera dosis, en ese caso no se pierdan. De aquí al segundo semestre vamos a estar peleando a cuchillo, pero, a nivel mundial, sí, por
sería por una vacuna. Tercera dosis después de un año, pero tiene razón, yo creo que es totalmente utópico pensar en una tercera dosis mientras el 80% del planeta no se ha puesto ninguna.
O sea, no, claro.
Porque además este es un problema global, no sacamos nosotros nada con estar vacunados, y el resto, si Argentina, por ejemplo, interesante en Argentina la pelea que había hoy día, que el alcalde de Buenos Aires decidió abrir los colegios igual, pese a que están con cifras inéditas, ¿no?
Oye, en Argentina ha habido protestas contra las restricciones, o sea, los argentinos están hasta más allá ahora con...
Ahora, ¿ustedes sabían que Argentina nunca había tenido toque de queda?
Ah, no.
Ni siquiera en los días más agrios, más sombríos de la dictadura militar. No hubo toque.
Bueno, es que alguien me comentaba un blog
y por eso, perdóname, por eso no se le llama toque de queda esto que tienen ahora, sino una restricción
nocturna.
Una restricción nocturna, un toque de queda, pero no.
Oye, pero ustedes, a ver, apuesten, ¿ustedes creen que se va a lograr la meta a fin de junio?
Bueno, alguien dijo que con las cifras que estábamos viendo de vacunación de ahora, estábamos pasando como a septiembre, ¿no?
Sí.
Yo pienso que va a ser junio. A mí no me carga esa apuesta sobre junio, porque esta ya será apuesta, pero va a ser el segundo semestre. De todas maneras, Chile sigue con cifras altísimas de vacunación, sigue por mucho.
Bueno, tenemos como 34% con dos dosis.
Es una cosa de locos, ¿te fijas? Así que vamos bien. Oye, ¿por qué no hablamos un poquito de política? Un poco.
Ya, o sea, descendamos a la política.
No, es que no sé si vamos a decir. No, es que a mí me ha impresionado mucho este nuevo debate por el retiro de fondos de la AFP, que ya sería el tercero, no sé, ya no. Pero, bueno, el gobierno quedó un poquito atrapado, ¿no es cierto? Porque se aprobó O sea, todos quedaron un poco atrapados. Se aprueba el retiro, pero no se aprueba el cambio constitucional que iba aparejado en el sentido de que le daba atribuciones ya al Congreso para actuar cada vez que quisiera, ¿no? Pero las amenazas de la derecha es que si el gobierno recurre al Tribunal Constitucional, uno, va a quedar aquí una nueva revolución social, dos, van a impulsar ellos un cambio constitucional. O sea, a mí me tiene muy impresionada la derecha cómo está actuando de ya hace un tiempo, pero poniendo contra la espada al propio gobierno, que ya no sabe qué hacer para contener esto, porque además se dice permanentemente hoy día salía Desbordes. Desbordes para mí es un caso bien emblemático. Siendo un interesante presidente de partido, renunció para ser ministro de nada, en el fondo, y después para ser candidato de nada, porque ahora lo están pensando cambiar por incluso por Rosantón, por si acaso, ¿no?
¿Sí?
Sí, hoy día salía que, en vista que no ha aprendido, porque Desbordes es el candidato menos conocido, creo. No conocido, pero que marca menos en la encuesta.
Así, ¿no?
Sí. Y esto es la desesperación de él, de decir, oye, entonces, sin este retiro, las calles se van a desbordar, pero ¿qué manera...?
Ya, pero es que sí, es el que menos marca, digamos, todo lo que diga amoroso, lo que pueda
amoroso,
decir.
Sí, amoroso.
O sea, no tiene ninguna importancia, ¿no?
Bueno, pero hay una... Entonces... Hay una incapacidad del sector de ponerse de acuerdo en nada que se va a traducir, como hablábamos antes con Arturo, esto va a llegar a la constituyente, ¿no?
O sea, hay una falta de liderazgo impresionante. La Moneda, el presidente no tiene ningún liderazgo sobre su propio sector, ni sobre el resto, y tampoco ha surgido un líder. El gobierno tuvo la oportunidad de dejar a Lavín con Desbordes en una buena posición si se hubieran sumado a esta solución, que es un mal menor que planteaba Lavín. En ese momento sí, pero todo indica que la Chile Vamos estaba de acuerdo con eso, pero el gobierno no, al final
por eso se fue, o sea, por eso se hundió, por eso naufragó.
Pero el gobierno nunca lideró eso. El gobierno pudo haberlo liderado y eso habría significado potenciar a Lavín.
A ver, ni Lavín ni Desbordes fueron capaces de garantizar que controlaban las bancadas de la UDI y de RN.
Claro, garantizar tal vez, no, pero...
Y en ese escenario, digamos, ¿qué sentido tenía, digamos?
Yo creo que el gobierno perdió una oportunidad, porque era una solución mala, pero menos mala que esta. En este momento lo que estamos viendo es que la derecha pierde el norte y se entrega a un populismo fácil de corto plazo que augura muy mal en cuanto al futuro, incluso el comportamiento de la derecha en la convención, como decía Andrés. O sea, esta es una derecha...
Lo que tiene que hacer el gobierno, digamos, es hacer lo que le corresponda nomás. O sea, si ya el gobierno... perdió la batalla de impedir que el Congreso apruebe el tercer retiro, lo que tiene que hacer, yo me imagino, es acudir, apelar al Tribunal Constitucional, y si el Tribunal Constitucional le abre la puerta al tercer retiro, habrá tercer retiro, y si se la cierra, se la cerrará.
Bueno, claro, esa es la única solución.
O sea, que las instituciones que funcionen.
Sí, bueno, pero sí, el problema es que frente a la posibilidad de ir a un tribunal constitucional, es la derecha la que está amenazando al gobierno, diciéndole, si tú vas...
Que cumpla su amenaza.
Por eso, si tú vas, es que tampoco uno se puede gobernar solo. Si estamos hablando del problema de gobernar solo...
La otra cosa que puede ocurrir es que haya una acusación constitucional contra el presidente de la República. Se podría aprobar. La otra vez se perdió por 6 votos. Yo creo que en Renovación Nacional sobran los interesados en poner los 6 votos que faltaron, digamos.
Bueno, a esa crisis uno se refiere.
Y,
¿no?
Y el gobierno terminará antes.
Ya, pero tú lo... Pero es que
ay,
tú
no,
lo...
Ay, no, 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 pero no tú tanta estás... bravuconería y no tanta amenaza ni tanta...
Sí, está bien. Pero no tú tanta... lo estás poniendo como... llega, tú dices, bueno, y el gobierno se acabará antes.
Se acaba antes. Pues.
Ya, pues, ¿y qué pasa?
Ah, no sé, pues, o sea, a ver, los que tomen la decisión de terminarlo antes, que se hagan cargo, digamos, de ese escenario también, digamos.
Bueno, eso es un escenario posible, pero claro, digamos que no es un escenario ni bueno para el país, ni bueno para el gobierno, ni bueno para la derecha. O sea, ese es un gran fracaso para el país, me parece a mí, para el gobierno y para la derecha.
Entonces, yo también lo encuentro.
Ahora, claro, un escenario, es algo que está dentro de la regla del juego como algo escenario posible, muy, pero no muy, es deseable muy complicado, en absoluto.
Muy complicado, ahora, lo que a mí me parece impresionante es que la derecha, parte de la derecha, primero, lo que no logro entender yo es por qué una persona que se opuso al primer retiro es partidaria del segundo o del tercero. O sea, si había razones, las había para el primero, para el segundo y para el tercero. No hay ninguna razón, excepto la mera búsqueda de voto en forma, digamos, desvergonzada.
Además, al revés, porque quizá el primero era justificado, te fijas, porque tú dices, bueno, el claro. Pero ya el tercero
es esto, los pobres, los que realmente son pobres, están fuera de este retiro, ¿no es cierto? Esto no es para ellos. Entonces, a mí me parece increíble que haya habido razones para oponerse al primero y esas razones no se esgriman ahora para el tercero. Y lo otro que me parece impresionante es cómo la derecha y los parlamentarios que están en esto y buena parte de la derecha que se ha sumado a esto le están construyendo el pedestal a la señora Pamela Giles, digamos, porque toda la que cosecha evidentemente es ella. Entonces ellos están activamente construyendo su plataforma electoral a través de estos actos. A mí me parece eso una de las cegueras más impresionantes. O sea, cuando se habla que despertó Chile, yo creo que los parlamentarios se han enceguecido.
Como que están durmiendo todavía, me da la impresión.
Nos quedamos sin palabras. Bueno, pero hoy, este proyecto se va a votar ahora en el Senado, esta semana, ¿no?
Sí.
Y la probabilidad de que se apruebe es altísima.
Si tú lo piensas, fíjate, la lógica que está, como lo hemos hablado muchas veces, de un sistema previsional es que las cotizaciones, ¿no es cierto?, son obligatorias, porque de otra manera la inmensa mayoría no ahorraríamos para el futuro, ¿no es cierto? Entonces lo que hace el sistema es que te obliga a pensar en el futuro. Bueno, sacando de fuera el tema de la pandemia, como lo vimos en el caso del Perú, la gente, ante la alternativa de sacar los fondos o dejarlos ahí, prefiere sacarlo, porque esa es la lógica que hace que esto deba ser coercitivo. Esa misma lógica es la que está haciendo que los parlamentarios aprueben este proyecto, porque a la larga esto es malo, pero en el, y todos lo dicen, pero en el corto plazo ellos creen que con esto compran sus votos.
Claro.
Y esa compra de votos es lo que está primando.
Oye, perdón que sea tan disruptivo, pero a propósito de Perú, ¿vieron las declaraciones de Vargas Llosa, no? Apoyando
sí,
a Keiko,
sí, con mal menor,
o el mal menor, pero había, no sé con quién había conversado, que iba a ser Vargas Llosa, que es un acérrimo enemigo del fujimorismo.
Sí, pero también es un intelectual público al que yo creo que en esta pasada no podía eludir la disyuntiva.
Pero estuvo, o sea, bien.
Yo creo
estuvo
que,
muy bien.
Yo creo que es un hombre que es un político y que hace análisis como sí. político, y como político no te queda otra opción, digamos, que entrar a ese dilema y escoger el mal menor.
Pero estuvo bien, o sea, un hombre que ha, no sé, porque ha odiado este fujimorismo, sí. y se pone, claro, a la altura de
tiene un... más mérito en ese sentido.
Sí,
tiene más mérito. Bueno, sí, mira, Mario nunca deja de tomar posiciones cuando hay que tomarla, o sea, él se pronuncia, guste o no guste, muchas veces hiriendo a sus propios amigos y partidarios. Y a mí me parece que en esta oportunidad para él tiene que haber sido extraordinariamente difícil ¿no? tomar esta posición. Porque esto es algo que va contra lo que le pide el cuerpo, por así decirlo, digamos, ¿no? Es una señora que está metida o con acusaciones serias de corrupción, hay la posibilidad que libere a su padre. En fin, para Vargas Llosa esto es el demonio, digamos. Pero lo ha hecho porque se ha convencido de que la alternativa de Castillo es peor. Y por eso ha dicho, bueno, este es un mal menor. Pero yo creo que lo debe haber hecho con mucha angustia y después de haber pasado malas noches. Sí. Tiene que haberle gustado mucho dar este
paso.
Por
eso yo valoré mucho su gesto. Porque es valiente, porque Héctor tiene razón. Él tenía que decir algo. No lo dijo, y lo dijo, y lo escribió bien. Lo escribió con gracia, ¿no es cierto? Y eso debe tener algún efecto todavía en Perú, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Qué raro, oye, qué raro un sistema donde... A mí me parece raro el sistema judicial, digamos, ¿no? Donde hay un fiscal que está investigando... Yo entiendo que todavía Keiko Fujimori no está acusada formalmente, digamos, pero sí está siendo indagada, incluso el fiscal se está sobando las manos, digamos, y va a pedir 30 años y 30 meses, entiendo yo, por los delitos que se le imputan. Pero qué raro es que, no estando ni siquiera acusada, esta mujer en algún momento fue condenada a una prisión preventiva de 3 años.
Fantástico, ¿no?
Es, o sea, increíble. Hay como, y todavía no está acusada y ya. Y no, raro me parece. Como me parece raro el sistema brasileño, pues, donde la Corte Suprema ahora dijo, no, era broma, señor Lula, digamos. O sea, usted nunca debió haber estado preso, y el tipo estuvo preso un montón de tiempo.
Claro, y lo más divertido es que los tipos salen felices, ni siquiera alegan.
Claro.
Pero dicen, no, ¿qué? Ya, ahora voy.
Me pierdo en la sintonía fina con esos sistemas judiciales, te lo juro.
Y tan acostumbrado que... Ahora, un dato que no sé si sabe. Tú dijiste la señora Keiko, que para mí Keiko siempre ha sido muy chica, o sea, es baja, pero era como la hija de Fujimori, pero ahora es una mujer de qué, ¿50 años?
Por ahí.
Porque el padre debe estar medio muerto, ¿no?
El padre sí, ya es viejito ya.
Claro, que indulten a Fujimori ya da un poco lo mismo,
¿no? Fíjate qué raro esta cosa. Ella estuvo... A ella le conceden la libertad. O sea, le conceden el arraigo domiciliario, me entiendo yo, que es, en eso está, le suspendieron la prisión preventiva, pero le prohíben cohabitar con su marido. Mira tú.
Es una condena que quisiera mucho.
Mira tú, porque el marido también está, no sé si imputado o investigado, si parece eso, que basta con que esté investigado.
Podría ser un complot entre los dos.
Oye, en todo caso es impresionante que Castillo esté con la primera opción, con el programa que tiene, ¿no? Nacionalización de empresas estratégicas. Es como la vuelta de los años 90, ¿no? Y al frente un Fujimori, o una Fujimori. Es como la vuelta, es un hombre que tiene cercanías con, algunos dicen que con algunos grupos cercanos al Sendero Luminoso, no sé si es verdad o no, pero es un tipo que representa una postura bien radical.
Sí, vale la pena leer su historia, encuentro yo, porque es un personaje.
Un personaje.
Que no era nada. Sí. Si además fue candidato porque su jefe no pudo serlo.
Sí, no, es una cosa, increíble, pero en todo caso la plataforma sobre la cual está corriendo es la vieja izquierda latinoamericana, digamos, ¿no?
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de Andrés Benítez y Arturo Fonten. Nos encontramos mañana martes aquí en Duna a eso de las 20 horas. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.